1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi Armonía Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Qué bonita te va la combinación esa de negro y blanco. Pareces más bien un pingüino o una directora de orquesta.
Ay, qué gracioso.
No, pero puede ser una directora de Cuba.
Porque tú sabes. Te salvaste con la última comparación.
Tú sabes que hace algún tiempo, no muy largo, por supuesto, cuando uno escuchaba la frase director de orquesta, pues por alguna extraña razón siempre le venía al imaginario la imagen de un señor gordo, con cara de cascarrabia y vestido así como de funeral.
Y con bigote, yo siempre me lo imaginaba con bigote.
¿Verdad? Pero Chesnel Cusán no tenía
bigote. Bueno, no sé, pero yo me lo imaginaba con bigote.
Pero eso ha cambiado mucho, y personas como nuestra invitada de hoy han destrozado más bien ese cliché. Hablo de la joven directora de orquesta de cámara de La Habana, profesora de Lisa y directora adjunta de la Sinfónica Nacional, Dayana García Silveiro. Con ella estaremos hablando estos 1800 segundos. Pero antes, dispárame la música, Valentín.
Bienvenida a 1800 Online, Dayana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, un placer para mí.
No, el placer es todo nuestro. Cuéntanos cómo va el tiempo por La Habana, hay calor, frío, está lloviendo.
Ah, mucho calor, prácticamente no ha llovido este verano, un calor realmente agotador, sobre todo ahora que se acabó ya el momento de ir a la playa y han recomenzado los estudios, el trabajo, el curso escolar, los conciertos y todos los proyectos, pero bueno, ahí vamos.
No, y para ti debe ser muy ajetreado, precisamente por eso te preguntaba. Cuéntanos cómo organizas tu tiempo para llevar tu profesión junto a la interminable carrera de ser madre de unas gemelas.
Sí, realmente sí, mi vida es bastante intensa. Yo tengo muy poco tiempo para perder y a veces hasta para descansar. Pero es muy gratificante las dos cosas que hago. Primero, por supuesto, la de ser madre, que esa no tiene comparación con ninguna otra felicidad en el mundo. Mis hijas ya van a cumplir 7 años, son bellísimas, inteligentísimas, unos seres adorables que me llenan de mucho regocijo y a la vez me dan mucha fuerza para seguir con mi labor profesional, porque ante todo me parece que ese es el modelo que todo hijo debe seguir de sus padres, ¿no? Y por supuesto la carrera de dirección, que realmente es una de las más difíciles dentro de la música, yo considero, que se puede llevar a cabo. Así que mi vida es totalmente en función de salir de una cosa para entrar en la otra, pero ambas se complementan y creo que no veo un balance sin que las dos estén funcionando a la par.
Y por supuesto le enviamos muchísimas bendiciones a tus bebas. ¿Cómo se llaman, por cierto?
Adriana y Andrea.
También nombres preciosos. Dayana, cuando te graduaste de dirección en ELISA, bueno, para alguien que se gradúa de esa especialidad, el trabajo que tienes ahora, la posición que tienes ahora es ideal. Pero, ¿qué tal cuando saliste de la universidad? ¿Pensaste en fundar tu propia orquesta o esperar a que existiera una posición para ti?
Realmente, siempre, me parece que en casi todos los casos, uno cuando empieza a estudiar dirección de orquesta está soñando con tener su propia agrupación. Pero la vida va planteando cosas diferentes. O sea, de hecho, yo estuve desde incluso estudiante trabajando como director asistente de la Sinfónica Juvenil Amadeo Roldán, del Conservatorio Amadeo Roldán, junto al maestro Guido López Gavilán, quien a su vez fue quien me formó a mí durante la carrera. Y esta orquesta, o sea, la Orquesta de Cámara de La Habana, llega a mí por otras circunstancias muchos años después. Incluso, aunque uno aparentemente se sienta como desesperado de que no va a poder tener su propia agrupación nunca, me parece que esta orquesta vino justo en el momento en que yo estaba realmente preparada para asumirla. Mira, me parece que en la vida los sucesos, hay veces que por mucho que se trabaje en base a ellos, no se puede apresurar el momento en que lleguen, porque todo lleva una causalidad y una consecuencia, ¿no?
Claro, no, y es difícil pensar que luego de ciertos años estudiando dirección de orquesta ya sea suficiente nada más la academia. O sea, para dirigir hace falta también un poco de experiencia, hace falta haber vivido un poco. Y precisamente quería hablarte de uno de tus grandes maestros, que lo acabas de mencionar, Guido López Gavilán. Dime uno de los consejos que te hayan marcado como profesional. Dime uno de esos momentos que tú tienes grabada la escena en tu mente.
Bueno, te puedo decir así como términos generales, porque, a ver, anécdotas hay muchísimas que ahora sí de sopetón no me vienen una exactamente a la cabeza. Pero sí, Guido decía que todo lo más que puedas saberte de la obra siempre es poco en el instante en que estás parado delante de la orquesta. Eso es una de las cosas que siempre me ha marcado. O sea, ir a fondo, lo más a fondo que puedas en lo que vas a dirigir, para poder decirlo de la manera más correcta, encontrar los términos, escuchar muchísimo sobre lo que vas a dirigir, indagar. O sea, siempre todo el conocimiento que puedas tener acerca de lo que vas a emprender siempre será insuficiente, porque en la orquesta siempre se plantea una pregunta nueva, una duda, una incertidumbre. Maestra, esto usualmente lo hacemos de esta manera, ¿por qué usted considera que debe ser de otra? O sea, tienes que tener una convicción que parte del conocimiento bien exhaustivo de la obra que vas a dirigir.
¿Cómo te preparas para una obra nueva?
Bueno, lo primero es, hay gente que estudia, por ejemplo, oyendo la obra con la partitura, pero bueno, oyendo la grabación. Yo siempre me he puesto como meta, y eso también es otra de las cosas que Guido me enseñó, aprenderme, como diríamos en buen cubano, la obra en seco. O sea, a ver, con la partitura, aprenderme solamente a lo que yo puedo en sonido generar en la cabeza. O sea, es un poco, digamos, a lo mejor, no sé, en términos más martirizador, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pero me permite que cuando ya voy a oír la grabación, ya tengo un bagaje yo sola interiorizado, que más bien lo que hago es constatar si me gusta de la manera que está en la grabación o no. De la otra manera, oyéndolo a priori, ya te haces un concepto predeterminado.
Claro, te vas viciando un poco con lo que has escuchado.
O sea, sino lo que está. Exactamente, está como predeterminada con lo que has escuchado. Así que yo siempre, invariablemente, estudio primero mucho con la partitura sola, tratando de imaginarme todo, y después con la grabación constato si me gusta o no lo que en realidad había pensado anteriormente.
Oye, y hablando de la familia López Gavilán, estuve leyendo y chismeando y me enteré que también perteneces a la familia de alguna manera, ¿no? Te casaste con Aldo.
Sí, realmente el orden, siempre tengo que aclarar que es a la inversa. El orden no es que estuve dando clases de dirección de orquesta y conocí al hijo de mi profesor, sino al revés. O sea, yo, yo era novia primero. Sí, ya si vamos a hacer la chismografía, la decimos correctamente.
La aclaramos, bien, la aclaramos.
Porque además me da mucho placer. Sí. Yo era novia de Aldito López Gavilán desde que estábamos estudiando en el conservatorio, digamos lo que se llama el pre, ¿no? O sea, el conservatorio nivel medio. Y entonces estudiaba yo allí dirección coral. Y mediante ir mucho a los conciertos de su padre, personas que me iban aconsejando y tal, pues me fui interesando en que después de la dirección coral quisiera tener elementos de dirección de orquesta. Nunca pensé, y eso lo tengo que decir, claro, lo digo siempre en todas las entrevistas, no pensé que de verdad yo iba a terminar siendo una directora de orquesta. Yo estaba muy feliz con dirigir coros, pero una vez que me empecé a adentrar en el mundo de la dirección de orquesta, te digo, pero vaya, que no he virado para atrás nunca más.
Y ya que estamos en el chisme, ¿dónde vives? Ahí en el edificio frente a Malecón, donde vive Guido, debajo de Olga Navarro y Zaresca.
Exactamente, exactamente en los bajos de Zaresca. Wow, pero sí que están informados.
No, porque yo iba mucho los 3 de diciembre a las fiestas de casa de Olga y siempre Guido López subía a tocar.
Exactamente, pues aquí es donde vivo, aquí con una vista preciosa.
Bellísima, envidiable de La Habana. Envidiable de La Habana. Oye, en un mundo tan conservador y que ha sido prácticamente preconcebido para hombres que bordean casi siempre la tercera edad, ¿cuán difícil ha sido para ti enfrentarte a esa realidad como mujer y como joven?
Sí, ese es otro punto importante. O sea, no solo como mujer, Porque fíjate que en los últimos años, curiosamente, hay muchas muchachas aspirando a la carrera de dirección de orquesta en el ISA y muchas además que se han ido graduando y han ido asumiendo paulatinamente la dirección de muchas de las orquestas de provincia. Ya no solo es como mujer, sino es más bien, como tú decías, como joven. O sea, realmente, si te pones a ver un reto más grande aquí en Cuba, o sea, hay muchos países en los que todavía el 99% de los directores que están al frente de las orquestas son hombres. Sí. Pero aquí en Cuba, como se ha dado este fenómeno que te digo que ha venido ocurriendo de hace como 5, 8 años hacia acá, que hay muchas más mujeres interesadas en este campo, es más realmente el reto más fuerte radica en ser joven.
Sí, porque Dina Guerra y... Te lo digo porque Dina Guerra y Zenaidita Romeo de alguna manera labraron un poco este camino para ustedes, ¿no?
Exactamente, sí. Digna, bueno, en el movimiento coral, que realmente digamos que puede considerarse como que la base del movimiento coral cubano, ha estado fundado por ella. Y Zenaidita, por supuesto, a quien admiro además muchísimo, es una gran directora, una gran músico, una plasticidad en los gestos, o sea, extremo, que da gusto de verdad no solo escuchar, sino también ver sus conciertos. Pero de cualquier manera, fíjate que son ejemplos todavía aislados y de la generación anterior. O sea, ya después se crea como una especie de vacío en cuanto a las mujeres, porque también tenemos a la maestra Elena Herrera, que es más o menos un poquito más que Zenaida, si mal no calculo su edad. Después viene como un vacío en las directoras mujeres y entonces vuelve a surgir de hace como 8 o 10 años para acá, que estamos ya varias en el podio. Entonces, como te decía, más reto estriba el ser joven que el ser mujer en estos momentos para el podio. ¿Por qué? Porque las orquestas que uno se va a parar usualmente delante son orquestas mayoritariamente de personas bien adultas, o sea, instrumentistas de atril que llevan innumerables años tocando, desempeñándose ya como maestros incluso de la generación siguiente, y entonces venir dos generaciones por debajo, hasta tres generaciones por debajo, y entonces tratar de convencerlos de algo a lo mejor a lo cual no están acostumbrados, a lo que usualmente no se hace, hay muchos conceptos que ya se van, prehaciendo, ¿no?, en la cabeza de esas personas, que a veces resulta muy difícil en convencerlos de cosas novedosas.
¿Sabes qué?
Entonces,
poquito...
asimismo, por supuesto, no nos creemos los reyes del mundo. O sea, al revés, hay muchos momentos en que uno ha llegado y se ha equivocado delante de la orquesta.
Claro.
Y créeme que no es un momento muy agradable.
No, me imagino que no. ¿Sabes qué? Hace un poquito, hace unos días, sí, hace un tiempito, cuando vino Carlos Varela por acá, vi a Aldito, tu esposo, por acá, que tocó con él. Y me pregunto por qué las orquestas de cámara, las orquestas de música no popular, digámosle así, viajan menos. Me pregunto si es por menos apoyo, porque llaman menos la atención de los productores o porque lo oculto es menos rentable. Pero eso me lo contestas después de una pauta que vamos a hacer precisamente con tu música.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Amigos, y hoy estamos precisamente escuchando de fondo la música de nuestra invitada de hoy, la directora de orquesta Dayana García, quien por cierto dirige desde 2011 la Orquesta de Cámara de La Habana. Y nos hablaba de todos los retos que implica ser mujer y ser joven también en el mundo de la dirección de orquestas. Y Juan Juan dejaba una pregunta pendiente que me parece que es muy, muy, muy interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso, Juan Juan.
Claro, te estaba preguntando, te dejaba la pregunta de por qué la orquesta de géneros, digámosle, no popular, viajan menos, por menos apoyo, porque llaman menos la atención de los productores, o simplemente porque lo oculto es mucho menos rentable.
Bueno, a ver, te digo que una cosa más o menos está entrelazada con la otra. O sea, realmente llama menos la atención de los productores porque justamente es menos rentable, lógicamente, la música de concierto que la música popular, con la que se puede hacer más fácil dinero, o sea, es mucho más comercial, digamos, y entonces al mismo tiempo se ponen a valorar, bueno, sí, me interesaría esto, pero al mismo tiempo de no ser rentable, son 18 personas, wow, me parece que lo vamos a tener que posponer, y así ocurre muchísimas veces. Para el próximo año sí tenemos alguna que otra propuesta que todavía no defino porque está como cocinándose, como decimos, pero sí pensamos probablemente estar por Estados Unidos en algunas ciudades con la orquesta, que además va a cumplir 10 años el próximo año 2016.
Bueno, pues ya sabes que aquí están las puertas abiertísimas para ti y para toda la orquesta completa, aunque no quepa en el estudio.
Nos apretamos, sí, Dayana. Dayana, y tengo
así
entendido...
Así mismo, gracias.
Y tengo entendido que a propósito del décimo aniversario de la orquesta, tienen planes de grabación de un álbum. ¿Nos puedes hablar de ellos?
Exacto, sí. Este álbum sería la segunda parte para el disco que tiene grabado la orquesta en el año 2010, que fue premio en el 2011, justo cuando estaba recién iniciándome yo. Es un disco, el primero, de compositores cubanos, o sea, los compositores, digamos, cumbres de conciertos de la segunda mitad del siglo XX cubanos. Y el disco que tenemos pensado para el año que viene, que esperamos que sí, ya está aprobado nuestro proyecto, es hacer la siguiente generación, no, la otra más, o sea, es la generación que en este momento es joven, está comprendida entre los veintitantos y treintitantos años, que están haciendo música de concierto. Y de hecho, digo, le doy crédito a lo que estábamos escuchando, que es una de las cosas que probablemente, de las obras que irá al disco, de un muchacho muy joven, talentosísimo, José Víctor Gabilondo, y él y toda la generación siguiente de él, ya te digo, como son los que tengan 35, 38 años, son los que van a ir contenidos en este nuevo álbum, como una especie de segunda edición de los maestros que los precedieron.
Dayana, ¿sabes que cuando las orquestas de música popular bailable se presentan, los fans normalmente paradójicamente a veces, pienso, para demostrarles su admiración, les lanzan cosas increíbles, les lanzan desde ropa interior hasta quién sabe qué cosa? ¿Qué le lanzan los fans de los músicos de orquestas más serias como la tuya? ¿Qué le lanzan los fans en sus conciertos?
Muchos aplausos, la verdad, aplausos, bravos, flores nos han lanzado. He tenido conciertos donde se ha acabado con música cubana y han empezado a aplaudir hasta con la clave. O sea, han pasado cosas súper lindas, pero sí, te comento que nada de ropa interior ni ningún tipo de cosa de
¡qué tranquilidad! Como debe ser.
Tenemos mucha gente, por suerte, cada vez más, que nos sigue a los conciertos. Y de verdad estamos contentísimos con el público que hemos venido haciendo de 2-3 años para acá, porque ya se dice Orquesta de Cámara La Habana y se mueve un público súper atento, súper respetuoso, que va de verdad siguiendo nuestro trabajo, porque nos damos cuenta cómo nos abordan, cómo nos preguntan, nos hacen alusiones a conciertos donde han estado anteriores, o sea que, pero bueno, son muchos bravos y flores y ese tipo de cosas las que recibimos.
Dayana, ¿y qué es lo más arriesgado que has hecho como directora de la Orquesta de Cámara de La Habana en materia musical?
Bueno, hemos hecho algunas cositas arriesgadas, pero de las más, te puedo decir que en este momento estoy llevando a cabo una bien, bien, bien arriesgada. Te voy a hablar luego de las anteriores, pero empiezo ahora mismo por orden cronológico al revés. Y es que estamos musicalizando en vivo, o sea, vamos a musicalizar en vivo la puesta en el cine Charlie Chaplin de una película Silente de Alfred Hitchcock. Eso wow, es, me parece que de lo más osado que hemos hecho, porque te imaginas que es contra la imagen estar, bueno, como se hacía con los pianistas en los teatros, en los cines silentes. Uh-huh. Eso mismo vamos a hacer nosotros ahora a principios del mes de octubre en el marco del festival que organiza el maestro Leo Brauer, al que siempre estamos invitados.
Uy.
Fuera de eso, sí.
No digo que notición, que me alegro que lo hayas dicho acá en 1800 Online, porque este va a ser un espectáculo digno de verse, pero sigue.
Exactamente. No ha ocurrido, pero bueno, va a ocurrir en breve y ya estamos trabajando contra la imagen. Es bien, bien interesante y bien osado realmente. Y te decía que de las últimas cosas que hemos hecho así en grande, o sea, me atreví a hacer un disco el año pasado, que está ahora ya en postproducción, con todos los conciertos por compositores cubanos para violonchelo y orquesta, con un violonchelista de primera línea, joven, Alejandro Martínez, que aprovecho también para darle crédito, que también formó parte mucho tiempo de nuestra orquesta, ahora está haciendo ya carrera como solista. Eso es una de las cosas más grandes que he hecho, porque eran como 5 conciertos de compositores cubanos, conciertos grandes para violonchelo y orquesta, que los tuvimos que grabar, vaya, en un lapso como de 15 días, porque era el momento que el estudio estaba libre, y fue una cosa también arriesgadísima, y que por fortuna, porque uno cuando está metido en esas vorágines ni siquiera calcula la magnitud de lo que está haciendo, pero por fortuna salió bien.
Qué bueno saberlo.
Sabes que cuando estaba preparando este programa, googleé la frase orquestas sinfónicas insólitas y descubrí que en Tailandia existe una orquesta sinfónica donde los músicos son elefantes. Tú, como entendida en la materia, ¿qué es lo más insólito que conoces entre las historias de orquestas sinfónicas?
A ver, lo que no te entendí es, ¿los músicos son qué?
¡Elefantes!
Ay, eso no es serio, Juan.
¡Elefantes! No ¿sí? podía creerlo, pensé que había entendido mal.
No, elefantes, wow, literalmente, no, los paquidermos.
Déjame decirte, ¡ay, por Dios! No, déjame decirte que más insólito que eso, porque bueno, se han visto orquestas de todo tipo, de steel band, de millones de cosas, pero realmente de elefantes, más novedoso que eso, no creo que te pueda subir la parada en la respuesta.
No, a mí me dejó plasma, patidifuso, como dice Lisandra, me dejó.
Wow.
Dayana, nada, te dejamos pensando. Si se te ocurre, regresa por acá, nos cuentas de los nuevos planes, de cómo se han consolidado otros, y nos dices entonces qué es eso insólito que has descubierto. Muchísimas gracias, Dayana.
Así mismo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un placer grandísimo que nos han dado este espacio para promovernos. Esperamos cuando estemos por allá, por supuesto, que también contar con la ayuda y la publicidad de ustedes. De verdad, gracias, un placer.
A ti.
Muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia por haber mantenido la sintonía. Les deseamos una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tuyo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao,
chao.